En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Llegó la hora, y como cada viernes, una nueva entrevista en profundidad, por Radio Agricultura. Soy Álvaro Iriarte y me acompaña María José Olea.
Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Bien, María José, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy contenta porque tenemos un invitado para hablar de diferentes temas que no solemos tocar muchas veces en la contingencia y la pauta diaria, así que feliz de que se abran espacios distintos.
Así es. ¿Dónde puedes seguir esta conversación? Por supuesto, a través de la señal de Radio Agricultura, si está en el Gran Santiago, en la 92.1, en todos los diales a lo largo de Chile y también, por supuesto, en nuestras plataformas de streaming. Porque además, tengo una noticia, María José, nos puedes ubicar en distintos cable operadores. ¿Dónde? En VTR, Claro, GTD del Sur, Mundo y Zapping. Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es. Por favor, María José, haga la presentación de rigor de...
Vamos a presentar oficial y formalmente a nuestro entrevistado del día de hoy, Gustavo Baer, abogado, coordinador legislativo de la Corporación de Derechos Humanos de Comunidad y Justicia, y también es un interesante líder de opinión en la comuna de Maipú, en la cual vive. Gustavo, muy bienvenido a Llegó la Hora y gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, María José y Álvaro, por invitarme a su casa.
No, por favor, encantados nosotros de poder conversar contigo.
Gustavo, en Comunidad y Justicia investigan mucho, tocan el tema de los derechos humanos. Esa es como su giro, por así decirlo. ¿Crees que históricamente este giro ha sido instrumentalizado por parte de la izquierda y se ha convertido en una especie de patrimonio exclusivo de la izquierda, y que precisamente eso ha ocasionado que la gente actualmente esté viendo este tema con una cierta distancia?
Claro.
¿Por la instrumentalización política?
Hay un devenir de los derechos humanos que uno pudiera indicar. Cuando se empezaron a adoptar las primeras declaraciones, la Declaración de los Derechos del Hombre, y las primeras declaraciones en materia de derechos humanos, se invocaron estos derechos como derechos previos al Estado, se invocó una gran dilocuencia. De hecho, Julio Alvear, en su libro La Crítica al Discurso de los Derechos Humanos, señala que... Se formularon realidades más bien abstractas, omnicomprensivas, preordenadas y por definición liberadoras. Entonces era un concepto bien grande. Y bueno, pasando en la historia, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se puso de acuerdo, como establecían los juristas, no se supo el porqué ni qué cosas había en común, pero sí se puso de acuerdo en ciertas cuestiones mínimas. También se consideraban universales, inalienables, etcétera, que eran los derechos humanos. En los tiempos de la Guerra Fría se invocaban los derechos humanos mutuamente respecto de violaciones, respecto de las dos grandes potencias en aquel entonces, y desde aquel entonces hasta ahora el discurso de los derechos humanos, como uno puede ver a lo largo de la historia, ha ido ampliándose. Y en este contexto uno puede ver en la realidad interna en Chile que muchas pretensiones, por más legítimas que sea de expresarse en el debate democrático, se disfrazan debajo del ropaje de los derechos humanos.
Es un paraguas muy amplio que cubre muchas cosas estrictamente más allá de lo que debería ser considerado un derecho humano.
Exactamente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el examen periódico universal, que es uno de los instrumentos en materia de derechos humanos en derecho internacional más políticos, que son recomendaciones que hacen estados a otros estados. Pueden ver una serie de deseos o aspiraciones políticas que tiene un Estado respecto de otro, que lo disfrazan respecto del concepto de los derechos humanos. O en el debate legislativo, ejemplos como, por ejemplo, el aborto, que conculca un derecho humano como es el derecho a la vida del no nacido, se disfraza también dentro del concepto de los derechos humanos. Entonces, en virtud de eso mismo, el concepto de derechos humanos va perdiendo credibilidad frente a la ciudadanía.
Y Gustavo, y en ese sentido, ¿cómo lo están viendo ustedes en Chile? Porque esto se conecta con la imagen ya más que imagen, una abierta percepción de la población respecto, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, es una de las instituciones públicas que probablemente más polarización produce en la opinión pública chilena. ¿Se conecta con este punto?
Exactamente. El tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos efectivamente tiene un tema de su funcionamiento interno que sería bueno evaluarlo para que se entienda de que detrás de las distintas visiones que hay en materia de derechos humanos, hay visiones que no son neutras. Y eso es hora de sincerar. Hay un grupo de personas en nuestra sociedad que tiene una visión muy distinta a las otras. Por lo mismo, es importante que, por ejemplo, a la hora de fijar la mirada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay que, por lo menos, empezar a reconocer que hay una visión pluralista en materia de derechos humanos dentro de los distintos consejeros que configuran, en definitiva, todas los productos que elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy pocas veces, por lo menos a mí, me ha pasado que me he sentido representado por informes del mismo instituto. O sea, puedo recordar de manera excepcional, hubo hace un tiempo atrás que se pronunció sobre las vulneraciones a la libertad religiosa en nuestro país. Son cosas excepcionales que no ocurren en general.
O de los carabineros y personal militar desplegados en la frontera.
Exactamente.
Pero son muy excepcionales.
Son excepcionales, es fácil recordarlas.
Es como anecdótico.
Exacto. Y por eso mismo hay un desprestigio al concepto de derechos humanos que, insisto, es un consenso universal que tiene que ver al final con situaciones que a la sociedad en general les parecen injustas, como matar a una persona, perseguirla por su orientación sexual, cualquier cosa de ese tipo que nadie está de acuerdo.
Gustavo, y en el caso de Chile en particular, ¿crees que también contribuyó a este proceso el hecho de que la expresidenta Michelle Bachelet fuera alta comisionada para los derechos humanos de la ONU? En el sentido de que esto polarizó adicionalmente la situación del concepto de derecho humano y lo que implica.
Yo creo que el proceso es mucho más grande que lo de la participación de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero al menos en la discusión interna, ella obviamente sí contribuyó, como lo decía, con el caso del aborto, que se incorpora dentro de este ropaje de los derechos sexuales y reproductivos, que al final también distorsionan un poco el concepto de los derechos humanos, en particular, como le decía, el derecho a la vida.
Gustavo, actualmente hay una discusión en el Congreso con un proyecto de ley que se relaciona directamente o se podría relacionar de alguna forma con los derechos humanos, que es este proyecto de maternidad subrogada, un proyecto de ley que busca prohibir y sancionar penalmente la maternidad subrogada y avanza esta semana en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Queremos partir preguntándote, porque esto es una causa que están viendo desde Comunidad y Justicia, un tema que le han hecho seguimiento legislativo. ¿Qué es exactamente la maternidad subrogada y en qué se diferencia de otras técnicas de reproducción asistida? ¿Y cuál es la mirada de derechos humanos sobre este tema desde Comunidad y Justicia?
Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Actualmente hay un proyecto de ley, como bien decías, el boletín 17337-17, que está en la Cámara de Diputados, para quien lo quiera buscar, repito, 17337-17, que prohíbe la maternidad subrogada y está presentado por un espectro muy amplio de los diputados que están presentes en el Congreso. Lo firmaron desde la diputada Consuelo Veloso del Frente Amplio, el antiguo diputado de la bancada del Frente Amplio Independiente, Patricio Rosa, Elia Molina, que digámoslo, no son personas que son del mundo conservador, pasando por diputados de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional, hasta el diputado Juan Irarrázaval de Republicano. Entonces es un proyecto de ley bastante amplio en su espectro, y este proyecto de ley prohíbe lo que es la subrogación de vientres, la vientre de alquiler o maternidad subrogada, distinto, da lo mismo cómo se llame. Y la maternidad subrogada se define como el acuerdo entre comitentes, es decir, personas que encargan a un hijo y una mujer, o acuerdo entre comitentes y una mujer, que tiene como objetivo encomendarle a esta mujer que geste a un niño y que al terminar su embarazo, al dar a luz al niño, entregue al niño a estos comitentes y renuncie a su filiación. Y este proyecto de ley tiene como objeto prohibir esta situación.
Y ¿esto es con remuneración, o sea, digamos, con un pago o no necesariamente con un pago? ¿Es el acuerdo contractual, por así decirlo?
Exactamente. Tú con esa pregunta efectivamente estás dando el clavo con un con una distinción, que se habla de maternidad subrogada comercial y de una maternidad subrogada altruista. El proyecto de ley prohíbe ambas situaciones. ¿Por qué? porque se entiende que aquí se están efectivamente vulnerando situaciones como el derecho del niño a conocer sus orígenes, biológicos en particular. Hasta en el caso de la adopción, esto se discute. O sea, el niño de alguna medida tiene derecho a poder investigar sobre su origen biológico, pero en el caso de la maternidad subrogada, son los mismos niños que se enteran después sobre esta situación y en algunos casos no pueden derechamente encontrar sus orígenes porque el material genético ni siquiera en algunos casos es aportado por los mismos comitentes. Entonces, aquí se está generando, vía acuerdo, una situación que rompe con el derecho del niño a conocer sus orígenes y también, obviamente, con la maternidad, que es un estado de la madre que produce distintos cambios en el cuerpo de la mujer y, obviamente, también se instrumentaliza a la mujer.
Gustavo, vamos a hacer un doble clic en algunos temas. Tú mencionabas uno. Vamos por lo primero. Actualmente, la legislación respecto de... ¿en qué se diferencia, por ejemplo, los comitentes que no tienen, ni siquiera entregan, perdón, su propio material genético de una ovodonación, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia?
La ovodonación es la transferencia a título gratuito
¿ya?
de óvulos, y eso se puede hacer entre mujeres, se puede realizar en un establecimiento de salud, y es un punto que ha despertado especial crítica esta semana ¿ya? en la discusión del proyecto de ley.
¿Por qué?
Porque el proyecto de ley, en el artículo 4, establece... hasta esta semana en la que la Comisión de Familia esta discusión, que se prohíbe la transferencia a cualquier título, no habla específicamente de la donación,
¿ya?
de óvulos de mujeres a establecimientos de salud que intervengan en el contexto de la subrogación. No se refiere a las técnicas de reproducción asistida.
O sea, esto fue discusión porque yo me imagino, dado la amplia coalición de parlamentarios que patrocinan el proyecto, hay coincidencia en algunos temas,
exacto,
pero también va a haber legítimas diferencias. Entonces, esto se fue rechazado para no, por la discusión en torno a las técnicas de fertilidad asistida, ¿o no?
Claro. Un grupo importante de la sociedad se ha manifestado preocupado porque este artículo que fue rechazado por la Comisión de Familia esta semana... se referiría, según ellos, a las técnicas de reproducción
asistida. Lo cubriría.
Claro, ya. Pero yo no tengo esa opinión. El proyecto de ley se refería a prohibir la transferencia de óvulos a establecimientos de salud a cualquier título en el contexto de la subrogación.
Ya, era más específico. Y lo segundo, ¿qué pasa en materia de filiación? Porque el Código Civil, ¿cuál es la normativa actual? Porque, por ejemplo, perdón, ¿quién se entiende que es el padre y la madre?
Te agradezco por la pregunta, colega.
Algo que me quede.
Entre abogados se entiende.
Claro, entre abogados se entiende. Lo entendemos.
Hoy día la regla del Código Civil es que la maternidad queda determinada por el parto.
Perfecto.
Y la idea, de hecho, de este proyecto es reconducir a eso. ¿Qué ha ocurrido? Que en ciertos casos nuestra legislación chilena, a raíz de unas interpretaciones bastante amplias de los tribunales de familia, se ha reconocido la voluntad de procrear. La voluntad procreacional se habla.
Contra el texto de la ley.
Claro, entonces... Bueno, okay. En muchas cosas se falla, es muy extraño claro. En nuestro país, en materia de identidad de género, se permite a niños menores de la edad que establece la ley transicionar, etcétera. Pero en este caso, se habla de la voluntad procreacional y se han dado casos, por ejemplo, de abuelas que conciben a niños que podrían ser sus hijos o sus nietos con material genético de su hija y del pololo de la hija. ¿Eso
es un caso real?
Sí, un caso real.
¿En Chile ha existido?
Ocurrido en Chile.
¿Y eso gatilló en parte el proyecto?
Sí, eso
no solo eso.
¿Qué tan extendida está esta práctica como para que se justifique este proyecto?
No solo eso. En Chile al menos hemos detectado estas situaciones en los tribunales de familia a raíz del contexto de juicios de filiación. También hemos detectado, y esto lo confesaron y lo señalaron muchas personas que fueron a exponer en contra de este proyecto de ley, de personas chilenas, la mayoría con muchos recursos, porque pueden proveerse de esta forma de poder generar niños que han ido a otros países, usualmente utilizando mujeres que son...
¿Cómo? ¿Europa del Este?
En Ucrania se ha dado particularmente, no nos han especificado los países, pero que han ido a otros países a poder generar de alguna manera un hijo para sí mismo. Y además, esto es un tema que está muy frecuentemente utilizado con o vinculado con la vulnerabilidad en definitiva de las gestantes. Es muy difícil encontrar una gestante que en general sea millonaria. En general está relacionado con situaciones de vulnerabilidad de parte de las mujeres.
Y ahí, Gustavo, ¿qué derechos humanos consideran que se estaría vulnerando con este proyecto de ley o con la maternidad subrogada en sí? ¿Quiénes son especialmente afectados con esto?
Como decía, esto en clave de derechos humanos se puede decir que vulnera el derecho a conocer los orígenes, en particular los orígenes biológicos. El derecho, se puede incluso hablar de del derecho a la identidad del niño, dentro de lo cual se incluye el derecho a reconocer los orígenes y también los derechos propios de la mujer a poder, en definitiva, concebir, dar a luz y ser mamá de un hijo. Y obviamente esto afecta una unión indisoluble entre la mujer y el hijo, que es el estado de la maternidad. Hay muchos estudios médicos, yo soy abogado, pero ustedes pueden, por ejemplo, si quieren ver los problemas médicos que genera esta práctica, pueden ver la exposición que hizo el médico Sebastián Illanes en la Comisión de Familia, quien señala que los hijos concebidos mediante esta práctica pueden tener muchos problemas relacionados con su salud y las mamás también. Y esto es muy interesante porque conocemos casos de gente en el mundo que ha sido concebido esta práctica, como Olivia Maurel, que es una feminista atea, que está en contra de esta práctica. Después se dio cuenta que tenía que había sido concebida mediante esta mediante esta práctica. O sea, y el 2024 dio una entrevista en el Mercurio que les recomiendo que puedan leer porque es muy, muy interesante y clarificadora.
¿Ella se definió en contra de esta práctica antes de saber que la involucraba personalmente o sabiendo?
A propósito de la búsqueda de su identidad, porque esta práctica le dificultó encontrar sus propios orígenes. Fue concebida en Estados Unidos, era francesa. Y la verdad es que es bien complejo para ella poder haber arribado, me imagino, una conclusión respecto a este tema. Esta industria, quiero señalar, en esta entrevista que se da en el Mercurio, si no me equivoco, el 2024, movió en el mundo más de 14 billones de dólares. Y en la misma en el mismo medio del Mercurio se señala que si es que esta práctica no se detiene, el 2032 podría alcanzar a mover más de 100 billones de dólares. Hay mucha gente que se beneficia detrás de esta práctica.
Estamos conversando con Gustavo Baer, abogado, coordinador legislativo de la Corporación de Derechos Humanos, Comunidad y Justicia. Gustavo, podríamos hacer doble clic o lupa en lo siguiente, porque tú fuiste muy, muy claro en explicarnos que suelen haber como dos ejes. Hay uno que es un contrato, o sea, hay en el fondo una contraprestación económica. Pongámoslo en simple para todos los auditores, se paga por ser el vientre, un vientre de alquiler, literalmente. Pero tú mencionaste un caso que me da la impresión que puede ser lo que haga muchas veces más difícil ponernos de acuerdo y regular, que es este caso de la madre o de la hermana o de la amiga que decide prestar su vientre sin una contraprestación económica para la procreación, para la generación de niños. ¿Cómo has visto tú esa parte del debate en la discusión de este proyecto? Porque me da la impresión que por ahí se puede producir una dificultad,
claro,
como en tantos otros proyectos de esta naturaleza, en donde se apela al caso particular emotivo y queda oculto en lo que tú comentabas de la industria, los contratos o las dificultades adicionales. ¿Cómo lo has visto?
En este ámbito creo que la respuesta es una cuestión ética. Y aquí vale la pena ser sincero, es que uno no es neutro en su postura. Y aquí lo que llamo yo es, citando a la relatora de la ONU, no estoy hablando de una organización conservadora ni nada, que se refiere a temas de infancia, ella señala que no hay existe un derecho a formar familia, según la ONU, pero no hay un derecho al hijo. El hijo no es un producto o un servicio al cual una persona pueda aspirar o pueda exigirle coercitivamente al Estado o a la comunidad en general que se dé. Esa como primera respuesta. Y en segundo lugar, considero que el niño, más allá de estas prácticas que pueden ser muy solidarias a raíz de un problema muy grande que afecta a una parte importante de la población como la infertilidad, tiene que enfocarse en el tema del niño. ¿Por qué a un niño yo le voy a provocar de alguna manera que tenga esta complejidad de poder entender que su abuela es su mamá, es su abuela, no lo sabemos? Entonces, todas esas cosas son cuestiones que son más bien bioéticas, que se tienen que considerar a la hora de abordar este tema.
Y Gustavo, una última pregunta antes de irnos a la pausa. En simple, ¿a quiénes busca penalizar este proyecto o quiénes serían penalizados y de qué forma? Y si hay diferentes grados de responsabilidad, por así decirlo.
Es muy importante clarificar que este proyecto de ley, en primer lugar, establece un articulado transitorio que no afecta a las situaciones previas a la entrada en vigencia de esta ley. Ya. Por lo tanto,
no es retroactiva.
No es retroactivo, sería no muy, se afecta.
A sería ninguna, muy difícil, ¿no?
Exacto. No es lo que se busca con este proyecto de ley. Y en segundo lugar, respecto a las sanciones penales, porque este proyecto de ley tiene una parte civil, uh-huh, que declara con nulidad de pleno derecho estos contratos, y una parte penal. En la parte penal se sanciona a todos los que lucran con esta industria, jamás a la mujer ni tampoco a los comitentes, que probablemente están buscando esta situación producto de un problema personal, o sea, y muy grave que están pasando.
La mujer en ningún caso sería sancionada por este proyecto.
Exactamente, en ningún caso va a estar. De hecho, es objeto de protección y la idea es que se genere un debate para que podamos tener datos mucho más sólidos para poder prevenir esta situación a raíz de los contextos de migración, de vulnerabilidad que tenemos en nuestra región.
Bien, vamos a hacer una pausa, queridos auditores de Llegó la Hora por Radio Agricultura. No se despegue de nuestra sintonía, ya regresamos con más Llegó la Hora con la entrevista en profundidad.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Atención, llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo a las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad vamos a estar conversando con David Leal, él es director ejecutivo de la ONG Innova100 y vamos a estar hablando de inteligencia artificial, el impacto que tiene en las carreras que se están estudiando hoy en día y a futuro, el impacto en la igualdad o desigualdad entre las personas y una serie de otras consecuencias que trae para el futuro de la humanidad. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora
con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando junto a Gustavo Baer, abogado y coordinador legislativo de la Corporación de Derechos Humanos de Comunidad y Justicia. Y estamos hablando de este proyecto de ley que busca penalizar la maternidad subrogada. Gustavo, a raíz de este debate ha surgido una discusión muy interesante porque la propia relatora especial de la ONU ha dicho públicamente que busca abolir globalmente la gestación subrogada. ¿Cómo es posible que posturas más feministas, asociadas por ejemplo a la relatora de la ONU, y otros sectores más conservadores coincidan en un tema tan sensible y tan conflictivo a la vez? ¿Dónde está ese punto de unión?
Ahí, esto es muy interesante porque es uno de los pocos casos en los que uno puede sentarse al lado de una mesa para remar en conjunto junto a personas que piensan muy distinto a grupos conservadores. Gente que está a favor del aborto.
Sí, claro.
Pero que está en contra de toda instrumentalización de la mujer. No solo con el tema de la maternidad subrogada, también los temas de prostitución o de cualquier otra práctica que pueda, de alguna manera, ser denigratoria en contra de la mujer. Y en este caso, la relatora especial para la violencia contra la mujer, Ren Al-Salem, ha emitido el año pasado y este año dos informes que hablan. El primero llama a abolir la maternidad subrogada en el mundo, en las distintas legislaciones de los países. Y el segundo se refiere a una cuestión que es una pregunta muy clásica que se hace en contra de quienes estamos por abolir la maternidad subrogada, que tiene que ver con cómo esto afectaría la natalidad en nuestro país y en otras regiones. Y efectivamente está demostrado, y aquí también cito al médico Sebastián Illanes, que expuso en la comisión, de que estas técnicas en general y la maternidad subrogada, que en realidad la maternidad subrogada no cura la infertilidad, simplemente se hace, trata de resolver una situación que en ningún caso cura. Estas técnicas no influyen en las tasas de natalidad, o al menos en las partes en donde se ha implementado, se han promovido de mayor manera, no establecen una incidencia significativa.
Eso estadísticamente hablando, eso
exacto,
es lo que se ha comprobado.
Yeah. Y esto es la relatora Ren Al-Salem, que ella ha abogado por distintos asuntos en relación a la mujer en la ONU, que no es una organización precisamente conservadora, llama a abolirlo. Y esto en tendencia también con otros países, en Europa, en muchos países, la mayoría está prohibida la maternidad subrogada. En Francia, que digamos tampoco es un país...
Tampoco es un ejemplo conservador.
Exacto, claro. En Alemania está prohibida. En Inglaterra se están dando cuenta de los problemas que tienen producto de su de la regulación que hay que permite en ciertos casos. En España está prohibida. En Italia está prohibida. Entonces, los países del primer mundo, la tendencia hoy día es abolir la maternidad subrogada.
Bien. Gustavo, y para cerrar este tema, si el proyecto se continúa discutiendo en la Cámara de Diputados y se aprueba como va avanzando, ¿qué va a cambiar en la práctica? Supongamos que esto se transforme en ley. Tal cual como está.
Tal cual como está, en la práctica lo que va a ocurrir es que se va a perseguir esta práctica respecto de la industria, tanto en Chile como en el exterior, cuando hayan involucrados chilenos. Porque hay una disposición de este proyecto de ley que le da efectos extraterritoriales a la ley chilena en este caso, que son las sanciones penales que establece el proyecto de ley. Y además va a permitir una cosa que es práctica, que de alguna manera el Estado de Chile pueda empezar a recopilar datos oficiales, pueda empezar... el Ministerio de la Mujer pueda intervenir, va a generar un cambio cultural y político que va más allá del texto de la ley.
Uh-huh. Interesante tema.
Gustavo, vamos a ir hacia otro tema, nada que ver con maternidad subrogada, y vamos a llevarte a tus tierras, a la comuna de Maipú, la segunda más poblada del país, hoy liderada por el alcalde del Frente Amplio, Tomás Bodanovich, de hecho, el mejor evaluado según la última encuesta Criteria. Tú estás muy activo en tu comuna, participas de un programa de radio comunal. ¿Qué opinas de la gestión del alcalde Bodanovich y por qué crees que aglutina tanto apoyo actualmente?
El alcalde Tomás Bodanovich es un caso digno de estudio. No solo porque es el alcalde mejor evaluado en este momento, según las encuestas y sondeos de opinión, y por ser el alcalde con más votos en la última elección, sino que también porque ha tenido la capacidad de traspasar sus votos también a otros candidatos.
Ah, mira, hay un efecto político claro.
Exacto. No, aquí no quiero hacerle campaña a otras personas, pero, por ejemplo, el concejal del Frente Amplio, Vladimir Muñoz, uh-huh. de la Comuna de Maipú, es el concejal más votado de Chile en la última elección, más de 41.000 votos.
Imagínate.
La diputada que él ungió, que sacó muchas más fotos, era evidente. Esto es algo que yo he hablado con amigos de izquierda de la comuna. Tateno Urrutia salió electa, exconvencional. Entonces, es un caso digno de estudio. Hay que reconocer sus méritos. Tiene una capacidad de transmitir sus ideas en un lenguaje muy simple. Y además proyecta, quiero decirlo en términos elegantes, mucha vitalidad. El otro día subí una imagen donde salía a correr.
Ah, sí lo vi.
En la mañana. Entonces, en ese sentido, es muy destacable la figura del alcalde Tomás Bodanovich. Pero, de a poco, yo creo que ha ido dentro de la comuna y también dentro del país habiendo una mayor conciencia respecto a que la administración del Frente Amplio en la comuna ha provocado un problema en las prioridades al interior de Maipú.
¿En qué sentido, Gustavo?
En que Maipú históricamente ha tenido muchos problemas, pero estos también están muy acentuados ahora. Uh-huh. En que nuestra comuna básicamente tiene ciertas necesidades que son comunes a las de la población en la región metropolitana, pero que están muy acentuadas con estadísticas incluso, como es la seguridad. Tenemos las intersecciones con mayor cantidad de delitos contra la propiedad, delitos en contextos de vehículos asociados a la autopista de Espucio, de Américo de Espucio, que pasa por la comuna de Maipú, y también otros temas como el problema de las calles, que Maipú es una de las comunas con más baches o eventos, como conocen los vecinos, pero da la impresión como que las prioridades no fueran esas.
¿Y cuáles son entonces?
Ahí, hace poco un concejal de la comuna de Maipú mostró un tema del cual de a poco se ha ido dando conciencia, que fue el concejal Edison Aguilera. Él señaló que a raíz de unas solicitudes que hizo de información, por ejemplo, en Maipú se han hecho muchos eventos. Demasiados eventos asociados a fiestas, a cuestiones más bien performáticas. Ya. Y se detectó que se gastaron más de 1.600 millones de pesos entre el año 2024 y 2025. El tema de la seguridad también, vuelvo al mismo tema, pareciera que no se ha tomado del todo en serio. ¿Por qué? Vemos cada día más delitos violentos. Recién ahora estamos viendo controles, por ejemplo, en un sector que es la Villa El Abrazo, en donde hace unas semanas murió una vecina producto de del asesinato que un menor le provocó. Ya. Entonces, el tema de la seguridad, el tema de los gastos y las prioridades, pareciera de a poco, la gente se había dado cuenta en Maipú, de que no está puesto el foco en los asuntos que más urgen al maipucino común y corriente.
Y Gustavo, pero para los que nos están escuchando, estamos conversando con Gustavo Baer, abogado, coordinador legislativo de la Corporación de Derechos Humanos, Comunidad y Justicia, y líder de opinión en la comuna de Maipú. Porque, de alguna manera, tú estás acostumbrado al mundo de la radio, porque tú conduces un programa en una radio, no sé si es, tú me corriges, ¿cómo la catalogamos? ¿Radio comunal, vecinal, local?
Comunal, porque tiene alcance.
Alcance comunal.
La comuna, exacto.
Ya. Y en este programa, si nos puedes contar un poquito cómo surge esta idea, tú has hecho denuncias ciudadanas.
Sí.
Y ahí te da al tiro la otra pregunta. ¿Cuál ha sido la denuncia más importante o con mayor efecto?
Perfecto. En el programa tratamos de dar espacio a todos. Y yo he tratado de también configurar, de alguna manera, levantar situaciones que son injustas más allá de la popularidad de quien gobierna en la comuna. Perfecto. En ese momento. Y el 2024, nosotros nos enteramos de que la Municipalidad de Maipú tenía contratos millonarios con una firma de abogados que asesoraba al presidente Gabriel Boric. Mm. Y nosotros, sin dudar de la popularidad, sin que nos generara algún temor, etcétera, denunciamos esta situación ante Contraloría. Y en el año 2025, Contraloría nos dio la razón y encontró que no se ajustaban estos contratos principalmente.
¿Eran tratos directos?
Eran tratos directos.
Bypaseándose la licitación.
Exactamente. O sea,
contratado
a dedo, como se dice originalmente. Y estos no se ajustaban a derecho. Esa es una situación que encontramos en Contraloría, gracias a la buena gestión de Contraloría. Esta dio la razón a la denuncia que hicimos. La verdad es que hasta ahora no he hecho ninguna denuncia que ha sido calumniosa o incuriosa.
Perfecto.
Trato de ser lo más responsable, porque son cuestiones que son justas que uno levante más allá de la popularidad de quien está al frente.
¿Y por qué esta que nos estás contando es la más importante en tu perspectiva?
En mi opinión es la más importante, porque el alcalde Tomás Bodanovich ha establecido un nivel de probidad que es altísimo, y estoy de acuerdo que sea así.
Perfecto.
Pero también uno exige que se aplique a sí mismo. Por lo tanto, fuimos consecuentes con ese discurso que él mismo ha levantado a raíz del caso Barriga, en donde ya hay personas que han sido condenadas, y levantamos esta situación en sede administrativa, al menos, para que hiciera uso de esta situación. Hay una querella también de un concejal respecto del alcalde por haber utilizado recursos de la municipalidad para defenderse de una querella de la que fue objeto él. Hay distintas otras situaciones que la justicia todavía no se ha pronunciado, según entiendo yo hasta ahora, la información que tengo, pero hay cosas en curso que pueden salir en el tiempo.
¿Y una ONG FIMA te suena? La ONG ambientalista que también tenía un trato directo injustificado con la municipalidad.
Exacto.
No solo de Bodanovich, también con Barriga, y ahí habían un par de nexos.
Exactamente.
O sea, fuiste lo correcto, Cota, dijiste, es con la municipalidad, sí, no con el alcalde.
Exacto, el alcalde al final es el jefe del servicio, pero siempre es la municipalidad la que es fiscalizada en este caso. Y obviamente, respecto al caso Barriga, hay que, más allá de que hay que respetar la presunción de inocencia y esperar que los tribunales se pronuncien, evidentemente hay una forma de hacer política de la exalcaldesa Barriga que no es la adecuada. Ella fue sancionada muchas veces incluso por Contraloría, por faltas a la probidad, por distintos motivos, y eso no se debe volver a repetir, jamás.
Y Gustavo, ¿cuál es el futuro, por un lado, de Maipú en tanto comuna, y cuál es el futuro, la aspiración que tú crees que tiene el alcalde Bodanovich? ¿Aspira a ser próximamente candidato presidencial? ¿Es una de las cartas que se baraja?
Senador por Santiago.
Senador. ¿Cuál es el panorama político que se abre a raíz de su figura?
Como maipucino, como vecino de la comuna, he tratado de conversar con muchas personas. No he tenido todavía el honor de conversar cara a cara con el alcalde Bodanovich. Lo hemos visto corriendo a veces en Avenida Pajaritos, pero más que eso no. Yo honestamente no descartaría que el alcalde Tomás Bodanovich pueda ser candidato a la gobernación regional.
Mira.
Toda vez que el actual gobernador, entiendo que cumple su periodo.
Está limitado.
Exactamente. Y el alcalde Tomás Bodanovich conoce muy bien el Congreso. Él trabajó con el diputado Pablo Vidal. Entonces, él ya conoce el Congreso, conoce la municipalidad. ¿Qué arista más le falta? La presidencia, sin lugar a duda, su partido se lo va a solicitar nuevamente, claramente, probablemente, pero no descarten la gobernación regional.
Pero esta supuesta candidatura sería por descarte, por un hecho de que vaya construyendo su trayectoria política en base a qué áreas tiene inexploradas.
Honestamente, yo creo que él se percibe joven en política.
Eso te iba a comentar, o sea, es muy joven en política.
Se percibe
ya
joven.
Y ya lleva dos periodos de alcalde.
Exacto.
Por lo tanto, tiene tiempo para esperar. Y me da la impresión, Gustavo, que no sé cómo lo has visto tú con los maipucinos, pero hay mucha gente que quedó con un pequeño sabor amargo de un presidente tan joven como...
Claro, la juventud ya no es necesariamente
una
virtud.
Ya no es un activo, o un activo político, en el caso de lo que fue la administración del presidente Boric.
Exactamente. Ahora... Como tú bien dices, la sociedad se ha ido dando cuenta de que la vejez tiene ciertas virtudes para efectos de la gobernanza.
Que las canas pueden ser valiosas.
Exactamente. Y como les digo, esto se construye en el tiempo, y es muy probable que el alcalde no solo se fije en la presidencia, sino también en la gobernación regional.
¿Y cuál es el futuro de la comuna, Gustavo? ¿Cuáles son, por un lado, las preocupaciones y las aspiraciones de los vecinos?
Las aspiraciones, por lo menos, que vivo en la comuna, que recorro la comuna, tengo a mi familia en la comuna, me atiendo en la salud de la comuna, tengo un programa de radio en la comuna. Principalmente, te lo puedo decir, a raíz de ejemplificando una conversación que tuve con un vecino al tomar la locomoción colectiva ayer, es la seguridad. Es un dolor que aflige al maipucino, inclusive el maipucino más de izquierda, está dispuesto a adoptar medidas extraordinarias en razón de la seguridad.
¿Y eso siempre ha sido así o es en los últimos años?
La verdad es que es una cuestión que siempre ha sido así, pero hemos ido adoptando mayor conciencia, creo yo, en Maipú, de que hay que adoptar medidas extraordinarias. O sea, mucha gente en Maipú que uno conversa está a favor de la colaboración de las Fuerzas Armadas con la seguridad. En materia de seguridad, nosotros en Maipú tenemos muy pocos carabineros. Tenemos tres comisarías y tenemos una subcomisaría. Y eso no da abasto para la segunda comuna más poblada del país.
Gustavo, ¿crees tú que es una mochila ser la hoy día, desde esta perspectiva, justamente lo que tú estás conversando, una mochila, una carga pesada, ser la segunda comuna más poblada del país? Porque para algunas cosas automáticamente está el foco positivo,
claro,
pero para otras, en el fondo, no se resuelve fácilmente, y no por tener más ciudadanos o más voto terminas consiguiendo cosas. ¿Cómo están los vecinos asumiendo esta realidad de ser la segunda comuna con más población en Chile?
La verdad es que eso es un gran desafío, porque implica grandes necesidades, pero también un gran patrimonio humano. Hoy día Maipú es una comuna que lamentablemente tiene estándares niveles de crecimiento económico muy bajo. Por lo tanto, muchos maipucinos, me incluyo, nos proveemos de los recursos saliendo de la comuna durante el día y volvemos a dormir, y estamos en la noche, en la tarde o los fines de semana desarrollándonos en la comuna, pero tenemos que salir, muchos maipucinos tenemos que salir. Por lo tanto, creo que es un desafío súper importante que lamentablemente es hora de que la comuna retome el rumbo de alguna manera del crecimiento. Han habido intentos, hay un proyecto de desarrollo urbano en Maipú, un proyecto de desarrollo también empresarial, pero queremos que eso se traduzca en medidas concretas para que también la gente de Maipú pueda trabajar en la misma comuna.
¿Ese, por ejemplo, la construcción del edificio Pajarito?
El edificio Pajaritos, también hay un cordón industrial en el sector de Camino a Melipilla. Hay distintos proyectos que de alguna manera esperamos que se traduzcan en medidas concretas, pero no, hasta ahora no se ha visto reflejado. Y otro tema también es la conectividad. O sea, ahora va a haber está proyectado que el metro de la línea 5 se pueda extender, pero aún así gran parte de la comuna no está conectado con el país. Los grandes atochamientos que se generan en Camino a Melipilla, que es un camino que es centenario, tiene muchos años, son tacos milimétricos, o sea, kilométricos que se generan, y la verdad es que es una comuna que tiene muchos desafíos.
O sea, seguridad, conectividad y economía, empleo.
Exacto. Agregaría salud también, porque tenemos el Hospital El Carmen en la comuna, que la verdad es que es un hospital que tiene muy mala fama,
sí,
por las personas que se atienden ahí. No hablo de los funcionarios, que son personas que hacen un gran trabajo, pero uno conoce casos de gente que está más de 10 horas en la urgencia, sí, esperando que lo atiendan.
Y me han llegado también varias denuncias de funcionarios con malas prácticas, horas extra, trucha, licencias trucha y un largo historial.
Exacto.
Gustavo, una última pregunta que no puedo dejar de hacértela, dado que eres de Maipú, pero hace 50 años atrás, 60 años atrás, Maipú era parte de la región metropolitana, pero tenía una identidad bien propia.
Claro.
Y quedaba fuera de lo que nosotros conocemos hoy día como Santiago, como el Gran Santiago. Hoy día, Maipú es parte integral del Gran Santiago. ¿Cómo ha sido ese cambio de los vecinos? Eso es lo que tú nos estabas comentando, que varios salen a trabajar y vuelven a la comuna.
Claro.
¿Cómo se está pensando eso desde la administración comunal?
La verdad es que hay una deficiencia en cuanto a eso.
Yeah.
Te soy muy honesto. La identidad maipucina se ha ido perdiendo cada vez más.
Son santiaguinos hoy día.
O sea, es una cuestión muy fácil que uno ve gente de la edad de uno que se va de Maipú porque no tiene ningún sentido de pertenencia con la comuna.
No hay un arraigo.
No hay un arraigo. Y eso también es producto de que también a nivel cultural también no hay una inversión detrás del gran icono que es Maipú, que es la batalla. Tú pasas por Maipú y no sabes dónde ocurrieron los principales hitos, salvo excepciones como el Cerro Primo de Rivera, etcétera. Pero, por ejemplo, la gente no sabe que la batalla, el ejército patriota estuvo en un sector de Vespucio, el ejército oficialista estuvo en otro. Sería maravilloso que a través de esos hechos, o a través de casos como una casona que perteneció, que se llama la Quinta de las Rosas, que perteneció a un presidente de la República, hoy día está casi abandonada, pero es monumento nacional. Todas esas cosas que identifican al maipucino se han ido perdiendo y se han ido postergando y dejando de lado. Por lo tanto, es natural que la gente deje de pertenecer o deje de sentirse como parte de la comuna de Maipú.
Gustavo Baer, abogado y coordinador legislativo de la Corporación de Derechos Humanos de Comunidad y Justicia. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para tratar estos múltiples y muy interesantes temas.
Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, María José. Gracias a la radio por esta entrevista.
Bien, pues, y nosotros nos vamos a la última pausa. No se despegue de la sintonía de Llegó la Hora por Radio Agricultura. Ya regresamos.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Briones y los quiero invitar este domingo a las 8 de la mañana a escuchar La Hora Liberal. Tenemos un invitado especial, Joe Ramos, distinguidísimo economista, expresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Hablaremos de crecimiento, la crisis del empleo, pero también su lado humanista y sus libros sobre la existencia de Dios. Muy interesante, no se lo pierdan, los esperamos.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Saludemos a quienes hacen posible Llegó la Hora. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores.
Aire Security. Bueno, Álvaro, se nos pasó volando el programa, literalmente, así que llegó el momento de despedirnos.
Exacto, nos damos muchas gracias por acompañarnos como cada viernes con este segmento de la entrevista en profundidad de Llegó la Hora. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura por todas nuestras multiplataformas. Ya llegan los tres mosqueteros. ¿Y nosotros cuándo nos reencontramos, María José?
El lunes, como corresponde.
Bien, pues, buen fin de semana.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.